En Casa de Herrero, es radio.
Nueve y trece minutos, 8:13 en la Comunidad Canaria. Tiempo de analizar todas las noticias de índole económico que hemos conocido hoy y que no son pocas. Y para ello tenemos un gran elenco de economistas que nos acompañan aquí en la tertulia en Casa de Herrero hoy. Así que, Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Don José Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y María Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacía mucho tiempo que no te veía, María. Esto de las vacaciones, al final no coincidimos. Yo también, te echaba de menos. Bueno, vamos a comenzar hablando. Bueno, comenzar y terminar, ¿no, Diego? Tengo entendido, porque al final no salimos de Grecia, nos quedamos ahí día y noche. Ayer hablábamos con nuestro corresponsal en Atenas que decían, bueno, yo estoy acostumbrado, yo si me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana para la votación de las medidas acordadas con los acreedores, pues me quedo, ya estoy acostumbrado, porque Grecia es un país donde no hay horarios. Aquí,
claro,
eso es verdad.
Eso es verdad, ¿no? No sé, ¿creéis que aquí no hay horarios?
Yo no tengo
en España.
No.
Trabajas 24 horas, ¿no?
Bueno, aquí es más por lo de la juerga,
no,
y tal.
Digamos que no son radicales del horario. Eso que les pasa a los alemanes, que si tienen que salir a las 6 y son las 6 y un minuto, empiezan a ponerse muy nerviosos, ¿no? Esto no pasa en Grecia. No. Grecia, te tomas una musaca más
y fuera.
Y esto te da para un par de horas.
Yo con una musaca más me quedaba media hora aquí también, a partir de las 12. No me importaría.
Además.
Tenías que habernos visto ayer intentando cerrar el periódico a la 1:30. Tres redactores de Libertad Digital, yo por la parte de Libre Mercado y otros dos cuyo nombre no me quiero acordar, intentando cuadrar la portada, porque claro, es que les dio por ponerse a votar a las 12:30. Tenían el compromiso legal de haber votado a las 12.
Sí, pero como les dieron una prórroga, ¿no? Se supone, pues ya tenían vía libre para enrollarse, pero un poco más si querían.
Si no han cumplido ningún plazo hasta ahora, sí. ¿Por qué iban a cumplir ese?
hay un tema, el otro día, medio en broma, medio en serio, cuando estás escribiendo un artículo sobre Grecia y es un artículo de opinión y quieres hacer una cosa un poco más sesuda, un poco más despacio, no puedes, porque igual en ese tiempo, mientras estás escribiendo, han cambiado tanto las cosas que ya se ha quedado obsoleto. Y yo decía, por favor, que no hagan nada.
No, claro.
Decirles a los griegos, sí, que estén quietos hasta que lo publiquen.
Claro, dentro de lo que es un poco mi trabajo en el Libre Mercado, yo estoy acostumbrado a dejar los temas cerrados a las 8 o a las 9 de la noche el día anterior. Yo ahora a las 8 o a las 9 de la noche el día anterior empiezo a preparar el tema sobre Grecia, que probablemente a lo largo de la noche se me cae y lo tengo que cambiar por completo.
El otro día publicó Daniel Lacay un artículo fantástico sobre el acuerdo de Estados Unidos-Irán, que nadie le hizo ni caso porque estamos todos obsesionados con Grecia, no existe nada más. Es el momento que vengan los extraterrestres de Krugman a invadirnos.
Ay, mira, sí.
Pues estamos todos despistados.
un poquito, sí.
Pero yo pensaba que eran los de Podemos. Yo pensaba que habían llegado ya.
Igual los extraterrestres de Krugman son los de Podemos.
Claro, porque tienen gentes, sí, fuera de la realidad.
Se quitan la máscara, ¿no?
Son gentes fuera de la realidad.
Se quitan
realidad,
la coleta
que es lo
y
que
aparece.
Se espera de cualquier extraterrestre es que viva fuera de la realidad, ¿no?
También es cierto.
Hoy por la mañana, enciendo la televisión y en un programa de estos de matutinos, contaban de un señor que llamado el Coletas, que estaba robándole todo el dinero a los vecinos. No era ese Coletas,
no es lo que
estáis pensando, pero por alguna razón el titular no se me hizo del todo separado a lo que podría pasar.
Sí, al final haces zapping y al final dices, ves, lo voy a sacar, esto hay que sacarlo. No es eso exactamente. Bueno, antes de nada sí que me gustaría, además ayer lo hablábamos aquí en esta mesa, el ministro de Finanzas alemán, de cuyo nombre no sé, no puedo acordarme, voy a intentar pronunciarlo, pero
Schäuble
ya
Schäuble, S
C H en inglés,
porque no es inglés, es que es alemán,
es alemán,
se pronuncia igual que en inglés S H.
Ajá.
Sí,
el problema es la diéresis en la
fricativa lengua dental,
profesor, el problema es el final, es el ble o el bel,
y el después está el a u. El AU, pero la A con diéresis,
sí,
es como EU, que se pronuncia OI.
Soy.
Freud,
entonces
por
es Schäuble.
Schäuble. No te vas a olvidar nunca más.
O sea, vale, vale. Yo es que, no, yo les decía que mi problema era el ble.
Este es nuestro hombre.
Que era el ble, el Schäuble. Schäuble. Bueno, este señor ya dijo hace unos cuantos días, abrió la posibilidad, puso sobre la mesa el hecho de que saliera de, o sea, el Grexit, pero temporal, de Grecia. Y hoy ha vuelto a repetirlo diciendo, ojo, que yo no estoy obligando a Grecia a nada, esto no ha sido tampoco una propuesta, simplemente he hablado con diferentes economistas que me han expuesto esta idea y yo pues la he verbalizado, o sea, la he intentado. No sé qué opinéis al respecto.
Hacía mucho tiempo que estaba en los corrillos de análisis económico el tema de la salida de... bueno, tiene hasta hashtag, o sea, Grexit. Y se hablaba y se comentaba y se estudiaba, se comparaba históricamente con el fin del patrón oro, con el abandono de la convertibilidad en Argentina, es decir, y ya cuando ya está todo masticado, se atreve Schäuble a decir tal vez es posible que de manera temporal, y todos se le echan encima, no. Bueno, pues a mí esa reacción tan sobreactuada me hace pensar que igual no es algo tan impensable ni tan descabellado, y que lo que les pasa es que les da un ataque de terror solo de pensarlo, no tanto por el coste, porque estamos ya en el juego de los perdedores, ¿no? Ya perdemos, hagamos lo que hagamos, se queden, se vayan o no, ya hemos perdido todos, incluidos Syriza. Creo que el único que no es Varoufakis. Yo creo que con el tiempo será el gran ganador y será
se va a
un gurú. Sí, señor. Sí.
Ya tiene dos libros. Estando con Varoufakis.
Sí, tiene dos libros. María. Tiene ya dos libros en el mercado que son éxitos de ventas.
Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien.
La bomba.
Sí, hombre, claro, eso es como el Krugman, claro.
Va a ser
digo
el
cuatro
próximo
tonterías
José Luis
sobre
Moreno.
La crisis y vendo el libro, claro.
Pero dentro de que estamos en el juego ya de los perdedores, pues es posible, creo que les da miedo, lo que les da miedo es reconocer que el sistema del euro estaba mal parido desde el principio, mal gestionado a continuación, y que la única manera de salvarlo o de permanecer o de reformarlo sería apelando a un mayor gobierno unificado, regulador, intervencionista, y que terminaríamos siendo... no una Unión Soviética, pero una Europa muchísimo más socialista, que me parece que nos ahogaría finalmente. La otra solución, bueno, dejen ustedes que se vayan y dejen que funcionen los mercados y dejemos que se recupere la confianza donde se tiene que recuperar. Porque los gobernantes están convencidos, se encantan ellos a sí mismos tanto, que están convencidos que son ellos quienes inspiran confianza. Es increíble, ¿no? O sea, para los mortales que estamos aquí, que vamos en metro, es algo increíble. Pero ellos no lo saben porque están rodeados de adoradores. Y entonces, ellos creen que son ellos los que dan confianza, y realmente donde se recupera la confianza es en el mercado, cuando demuestras que eres un país solvente, cuando demuestras que tu producto es bueno, cuando demuestras que tu trabajo es eficiente, etcétera.
¿Pero por qué le echáis las culpas al sistema?
Yo no hablo de sistema. Profesor, ¿lo has dicho
sí,
tú?
Sí, has dicho el euro, no has dicho que el euro
bueno,
está
el euro
mal
es un
parido,
sistema monetario.
No, vamos a ver, el sistema, o sea, es el sistema monetario, claro. Pero ¿por qué echarle la
los que lo diseñaron? No, los que lo diseñaron.
No cumpla, vamos a ver, yo creo precisamente la fortaleza del euro está en la disciplina. Cuando se relaja la disciplina, ahí es donde el euro está en peligro.
Todo, la fortaleza de cualquier sistema monetario es la disciplina. El otro día estuve hablando con Pedro Schwartz, que proponía que en Grecia, que su vieja idea, ¿no? Su idea de siempre, de la doble moneda. Y que no era necesario que se salieran del euro, que podía coexistir el euro con el dracma. Bueno, pues como siempre, igual que sucede con el sistema monetario del euro o con el patrón oro y con todos los sistemas monetarios, al final todo descansa en la bondad y en la disciplina del gobernador del Banco Central de Grecia, que tiene que mantenerse y no emitir demasiados dracmas para que aquello no se descompense y no termine pasando lo que lleva pasando a lo largo de la historia. Entonces, yo creo, profesor, que con toda la humildad del mundo, creo que deberíamos empezar a desconfiar de los banqueros centrales, incluido el banquero central europeo, como guardián de la disciplina monetaria. Porque ya hemos visto y estamos viendo que hay una crisis, hay un problema, etcétera, y no se deja lo que se supone que... ¿Para qué sirve la disciplina? para que cuando hay un vaivén tengas un ancla y el barco no naufrague. Si cuando hay un vaivén quitas el ancla, pues nos vamos todos al garete. Y creo que la historia económica, la historia monetaria europea y no solamente europea, occidental, nos lo ha demostrado, que es eso lo que sucede, ¿no?
Aquí se ha optado...
Yo como soy estoy más por la libertad monetaria, pues...
La diferencia entre el Eurogrupo, Schäuble y sus colegas del resto de países, frente al Consejo de Europa, es que el Consejo de Europa, si no se firma el acuerdo, ha fracasado. Y en cambio, el Eurogrupo no fracasa, porque lo que aplica son medidas técnicas, valora las medidas técnicas y dice los problemas. A mí el planteamiento de Schäuble siempre me ha gustado, porque además nunca ha sido condescendiente con las sonrisas a Varoufakis, que tú sí que has sido condescendiente.
Yo no.
Y me ha encantado Varoufakis no. Y sus andares
A mí Varoufakis me parece el demonio. Es el demonio.
Esto, el aspecto suyo físico es de diablo. Es
no, y lo que hace, lo que dice, lo que propone, es el demonio. Pero es por eso triunfa. Ahora, hay que huir de él como del demonio.
O sea, tú llamas triunfo a todo lo de Varoufakis hasta ahora.
Es el más listo de todos. O sea, triunfo en el peor sentido de la palabra. Es decir, se ha escaqueado, ha traicionado a todo el mundo.
Y ahora va a intentar pisotear también, ¿no? O sea, de cara también a tirar de todos los la revuelta que hay en Siria.
Si hubieran hecho lo que dice Schäuble, uh-huh. O sea, la salida momentánea, que nunca establece plazo.
Con ayuda humanitaria.
Que nunca... No, cuidado.
Eso es lo que proponía Schäuble.
Ayuda monetaria muy, muy escasa.
Humanitaria. Bueno,
la ayuda humanitaria.
Humanitaria,
no monetaria.
No, he dicho humanitaria.
Humanitaria, sí, ahí sí. Y además, ahí asumió la responsabilidad porque no dije Europa colaborar, no dijo Alemania está preparada para prestar la asistencia humanitaria que sea necesaria. Por lo tanto, ahí lo hacía como alemán. Eso no lo tiene que decidir nadie más, ni hacen falta concursos. Pero si se hubiera optado por la solución Schäuble, los cócteles Molotov de ayer y de hoy se habrían ahorrado. Porque ¿a quién le tiras el cóctel Molotov? O sea, tú te sales. Grecia tiene que hacerse el ánimo de que es pobre. Está viviendo como rico. Y está viviendo como rico como consecuencia de un aluvión de euros que caen allí. Pero Grecia es pobre. El volumen de producto por persona es mínimo. Y eso es incompatible con vivir como marajás, ¿eh? Entonces, tienen que convencerse de dónde están. ¿Y eso cómo se convencen? Con un dracma, que ya dirá el sistema internacional de cambios cuál es su cambio con el euro y con el dólar y con el yen y con el yuan y con la prima, y que eso les llevará a cuál es su verdadera situación. Que eso, si lo dice Merkel, o si lo dice Schäuble, o si lo dice Dijsselbloem, este es más difícil que Schäuble.
Sí,
¿eh?
Bueno, yo creo
que es
no,
holandés. Es que es holandés.
Dijsselbloem.
Entonces, esos son los que humillan, los que asesinan, son los terroristas económicos. Mire, evitemos todo eso, evitemos, sálganse. Y dentro de un tiempo hablamos.
Las dos propuestas más sensatas, al fin y al cabo, las ha hecho Alemania. La de salir del euro temporalmente sería lo lógico. El gobierno de Siriza no cree en el euro porque para estar en el euro hay que hacer una serie de reformas. Y ellos dicen que no creen en las reformas, por lo tanto no creen en el euro.
Sí, pero al final las han votado y el problema... O sea, ¿qué creéis que tendría que ser lo siguiente?
¿Dejarles ahora
un periodo, eso es, un periodo de prueba o ni eso?
El Consejo de Europa se ha... Y eso es muy típico de los políticos y de todo el mundo de la administración. Es que para ellos la verdad es la verdad formal. No se plantean si detrás de la verdad formal o si la verdad formal es coincidente con la verdad sustantiva. Lo que es importante es la verdad formal. Si la verdad sustantiva es justo lo contrario, nosotros hemos firmado un papel y es ese papel el que nos merece garantías. Bueno, ¿pero usted cree que Grecia va a cumplir lo que ha hecho? ¿Usted cree que la alegría de aceptar todo lo que le han planteado y decir, muy bien, sí, lo que ustedes quieran, cuando está firmando, está pensando en cumplir? ¿O está diciendo, está este fresco? Entonces, vamos, preocúpense por la verdad sustantiva. ¿Puede Grecia cumplir eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, yo no estaría satisfecho por haber firmado el papel.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
29 minutos quedan para que sean las 9 de la noche, 8 en las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias, que quiero quitar yo horas y horas, me voy para atrás porque me lo estoy pasando también aquí en la economía, que prefiero que volvamos a empezar desde cero. Vamos con algunos de los anuncios que ha hecho hoy el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Ha decidido aumentar la liquidez de emergencia a la banca Elena, con la idea de acercar ya, de que se acabe el corralito. De 1 a 10, ¿qué de fiable tiene este tipo de decisiones del Banco Central Europeo? O sea, ¿en realidad estamos más cerca de que se acabe el corralito?
Hombre, claro, si les da dinero, se acaba el corralito automáticamente.
Claro, le estás prestando dinero que son 7.000 millones, ¿no? Sí. 7.000 de manera inminente, y que va a ser ya. Creo que mañana estarían dispuestos pagarlos ya.
Es una peladilla, o sea, no llega a ser caramelo. Pero es una peladilla, claro. Entran eso en las arcas de los bancos y, lógicamente, pues ya puede mover dinero.
Vamos a ver, según tengo entendido, según mis fuentes fiables y fidedignas de Europa, de las más altas instancias, resulta que si todo va como parece, o sea, si no pasa nada y todo va como parece, tal y como está establecido en el statement famoso que se firmó por fin después de tantas horas de negociación, si todo va como parece, el primer ingreso a Grecia, a Atenas, sería hacia el 19 de agosto. Porque hay una serie de instituciones, unas vigiladas y otras vigilantes, que tienen que elaborar una propuesta, revisar la propuesta, aprobar la propuesta, elaborar no sé qué, y todos los trámites burocráticos de aceptación, presentación de propuestas y todas estas cosas,
y
lo dijo todo ese tiempo.
Dijo el otro día cuando fue reelegido
hasta
presidente.
Hasta el 19 de agosto aproximadamente.
Del Eurogrupo.
Con lo cual, la perspectiva de una Grecia colapsada como está, con el corralito, sin fondos, con revueltas, con cócteles Molotov, como decía el profesor Raga, etcétera, es insostenible. ¿Realmente este dinero va a suponer muchísimo, los 7.000 millones de euros? Bueno, pues por lo menos es un gesto, por un lado, y es un alivio. O sea, es el gesto de Draghi de decir, no estamos dejando solos que os muráis. Y por otro lado, es un alivio, una bombona de oxígeno para aliviar a la población, sobre todo, y a los bancos. ¿Que sea suficiente? Es que yo creo que Draghi no se atreve a decir todo lo que al final vamos a dar, porque creo que ahora son 7.000 millones y luego vendrán otros 7.000, ¿no? Esto es como...
Se supone que luego se va a descontar, ¿no? O sea, más adelante.
Pero no puede decir nada. Tú imagínate que la reacción de los griegos sea sacar todo lo que tengan en cuenta. Es decir, se acaba el corralito, llegan los 7.000 millones, ya tienen dinero los bancos para poder simplemente retirar depósitos, y entonces los griegos dicen, a mí no me cogen.
Dámelo todo.
A mí no me cogen en otra. Eso. ¿Cuánto tengo en cuenta? Pues tiene usted 2.500, vamos.
Y una pregunta, una duda. ¿Y no pondrían restricciones a la hora de sacar...?
Bueno, pues que entonces es un pseudo, claro, pseudo corralito,
O sea, que se supone que no, ¿no?
Claro,
o sea, presta 7.000 y ya estos...
El planteamiento es que puedan entrar y salir sin problemas, pero claro, si el gesto de los griegos es como... prudentemente podría ser, o sea, no acusaría a los griegos de insolventes morales con el Estado y con Grecia como país, sino que, oye, el interés está en duda, y el interés personal y la posibilidad de supervivencia está en manos de unos personajes difíciles de controlar, pues mire, hasta donde yo pueda llegar. Lo que tenga me lo llevo a casa, que eso sí que sé que tengo acceso. Entonces, el corralito se volvería a implantar 4 días después.
En principio,
porque los
7.000 claro.
millones habrían desaparecido.
Es que son para los vencimientos.
Como por arte de magia.
Es decir, yo creo que no se va a dar esa posibilidad, simplemente porque los 7.000 millones ya están adjudicados. Supongo, ¿no?
Bueno, dicen que el primer pago, o sea, el primero es el de la semana que viene, el lunes, sí, al Banco Central, que son 3.500. Yo creo que el resto ya sí que...
Pero claro, por otro lado, tal y como está diciendo el profesor Raga, no pueden decir todo lo que van a inyectar y todo lo que van a hacer. Claro. Pero por eso digo que me parece un gesto como diciendo, no os vamos a dejar solitos hasta que se reciba toda la ayuda del rescate emergente.
A mí me parece bien. Es decir, si el problema de las medidas tienen que estar sometidas a los parlamentos nacionales nuestros, al parlamento suyo que ya se ha pronunciado, al ajuste y a las últimas firmas, tal, bueno, pues vamos a dar lo que sea imprescindible, pero no vamos a llenar el país de dinero, ¿no?
No sé, era esa es una de las dudas. También sobre todo porque en las últimas semanas se hablaba de que no era tan urgente, ¿no? O sea, la inyección está de los 7.000, o sea, de una manera para la banca griega. Y ahora, sin embargo, sí que ha cogido Draghi y ha sido la sorpresa el mensaje.
Hemos llegado a un momento, a una situación en la que se deberían redefinir las palabras. O sea, ¿urgente comparado con qué?
Claro.
¿Con qué situación? Sí, sí. ¿No? Porque si un corralito, es decir, la imposibilidad de la ciudadanía de sacar más allá de 60 euros, podemos decir todas las butad que queramos, ¿no? Y, no, con 60 euros se vive divinamente, 60 euros al día, ya, pero hay negocios, no estamos hablando de ir a comprar la comida, estamos hablando de mover una economía, no se mueve una economía si solamente puedes sacar 60 euros al día. Cuanto más tiempo permanezca esa situación, más colapsada y más estancada estará la economía y más incapaz será de arrancar después. Entonces yo creo que este tipo de inyecciones son urgentes, a lo mejor no si estamos pensando en que van a morir de inanición los griegos inmediatamente. No, a lo mejor no es una cuestión fulminante y en ese sentido no es tan urgente. Pero sí me parece urgente desde el punto de vista de la posibilidad de recuperación de la economía, es decir, que se vaya...
Ah, pero además hay otro tema. Yo creo que tampoco podemos abstraernos de la realidad social. Tú no puedes tener un país en colas permanentes en los cajeros, claro, con conflictos entre ellos.
Exacto.
El otro día una señora que iba a la 1:30 de la mañana para poder acceder a la cola y poder llegar al cajero todavía antes. Bueno, un país no puede... en un momento determinado estalla.
Claro.
Estalla porque genera violencia, porque uno que quiere colarse, el otro que... No puedes tener un país con colas en los cajeros continuamente. Entonces, posiblemente no es tanto por los efectos técnicos económicos como por los efectos sociales, que eso sí que pueden provocar pues los cócteles Molotov, ¿eh?
Sí. Luego hay también la interpretación que hace Podemos sobre el tercer rescate a
podría
Grecia.
Estar callado. Podemos podría estar callado. No se da cuenta que es el sistema suyo. El sistema suyo lleva a Grecia a esto. Claro, es que no puede. Esto no está desconectado. No está desconectado de...
Hay que desconectar.
Este no está desconectado.
Este no está desconectado.
No está desconectado del problema ideológico. Esto es claramente un resultado del problema ideológico.
Es que dicen Pablo Iglesias y los suyos en Podemos que dicen que hay una alternativa a la austeridad. O sea, que esto de la austeridad no les ha gustado absolutamente nada.
Exactamente cuál. O sea, yo creo que no terminan de estructurar. Es como siempre. Es lo de siempre. Y lo hizo, fíjate, yo creo que quien empezó esta tradición fue Marx. En el Capital, Marx hablaba de muchísima ideología y el Estado comunista y tal, pero no decía claramente cómo se establecía. O sea, en el Manifiesto Comunista daba aproximadamente una serie de puntos, pues no sé si 10 o 15 puntos sobre cómo se funcionaría en un Estado comunista, pero la transición no la decía. Entonces, lo de Podemos es fantástico, lo de decir, y todos viviremos bien y todos tendremos lo mismo, reinará la igualdad. Ya, pero ¿y cómo va a ser la transición? ¿De dónde vas a sacar tú el dinero para esa renta básica? ¿Cómo vas a gestionarlo? ¿Qué vas a hacer con los impuestos? ¿Cómo vas a hacer y la sanidad y la educación? Entonces, ese tipo de ideología de unicornios, ¿no? Y van a sonar violines. Y no sé, van a volar los ángeles y nos van a llevar a todos, va a llevar maná, es esta cosa absurda que solamente una persona ignorante, adolescente y que de verdad tiene una fe infinita en la gente con coleta puede defenderlo, ¿no? Decir refiriéndose a Grecia, decir que hay alternativa a la austeridad es de una irresponsabilidad brutal. Es tan irresponsable como lo que se leía en las redes sociales el pasado fin de semana antes de que se firmara, cuando se firmó el acuerdo y cuando Tsipras al final cedió, que es Alemania se está vengando, la venganza europea. Pero ¿cómo pueden ser tan irresponsables?
La tiranía de los poderosos, exacto, están siempre comentando.
Eso aconsejaba la salida. Ustedes se salen, punto, ya está. Y no hay poderosos.
Periodistas españoles decían eso también, ¿eh? No necesariamente de Podemos. Los de Podemos están enarbolando una bandera que está siendo seguida o está calando mucho más de lo que creemos. Es decir, si leemos lo que ha dicho esta gente de Podemos, nos puede sonar irracional, rarísimo, y podemos rechazarlo, pero estas ideas están calando. Cuando hay periodistas de periódicos supuestamente sensatos, que supuestamente siempre han sido muy serios, ellos, los periodistas, hablando de la venganza, eso quiere decir que esta gente, por más que sean idealistas y que venden unicornios y todas estas cosas, estará lanzando un mensaje que está enganchándose en la mente de la gente. Incluso de la gente inteligente y formada, ¿no? Que debería. Entonces, ya hoy esa gente es sensata hablar de ese tipo de cosas y es de una irresponsabilidad brutal, brutal. Porque tú imagínate, es que de verdad no es cierto que hay una alternativa a la austeridad. Si defines austeridad como restringir gastos, teniendo en cuenta que tienes una deuda morrocotuda, pues ya me contarás cuál es la otra alternativa.
Mira, has hecho una alusión. Marx nunca dijo las tonterías que dicen estos muchachos. Nunca. Bien, es cierto que nunca acertó. El Manifiesto Comunista es un panfleto, simplemente.
Totalmente.
Me refería
a que cuando hablaba del Estado comunista, no decía nunca cómo se pasa de un sitio a otro. Y era muy genérico, de hecho, por eso luego vino Lenin y montó la que montó.
Sí, pero en el Capital, que entra más en serio, ¿no? Pero en definitiva, pues son tres volúmenes que da gozo verlos por el volumen de páginas, ¿no? Pero vaticina que del supercapitalismo, es decir, de las sociedades muy industrializadas, muy desarrolladas, se pasa al comunismo por el golpe de mano del proletariado. Es decir, el proletariado se da tanto más cuanto más industrial sea una nación, y por lo tanto el golpe de mano del proletariado, que es el paso, el camino para la instauración de un Estado socialista, pues se dará siempre en países industriales. Nunca se ha dado en países industriales. Nunca. Los países que han llegado a la fase que él se defendía muy bien, el comunismo, es la etapa suprema, ¿no? Estamos en una etapa de socialismo que progresa hacia el comunismo. Comunismo será aquella etapa, decía Marx, donde todo el mundo tendrá todo lo que necesite con independencia de lo que aporte. Eso se da en algunas órdenes monásticas. No me atrevo a decir que en todas, ¿eh? Pero que con independencia de lo que yo aporte, usted va a dar lo que, pues mire, no aporto nada y usted deme todo lo que yo necesito. Así de sencillo. Pero ahí no hemos llegado, ahí no ha llegado nadie todavía. Y el negocio que monta Marx es, no se nos olvide que el Capital tiene un subtítulo que se llama Crítica de la Economía Capitalista, de la Economía Política. La economía política era la economía libre, la economía de Adam Smith, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Coge los vicios que encuentra en la economía libre, en la economía de mercado, critica esos vicios y pone una utopía que sería ese socialismo en el que todo es encantador, ¿no? No compara dos realidades ni dos elementos ideales, con lo cual siempre gana, porque si, claro, si coges lo malo de lo que realmente hay y tú montas un... Has dicho estas ideas. Yo me resisto mucho a llamarles ideas a estos de Podemos. Yo creo que estos son simples mensajes. No, son mensajes.
Bien.
Vamos a ver, señor de Podemos, ¿hay alternativa a la austeridad? Diga cuál. No basta decir hay alternativa a la austeridad.
Esos son mensajes cortos, directos y que crean opinión.
Y
ya volviendo
al tema, y que no preguntes.
Volviendo al tema de estos mensajes, por no llamarle ideas de Podemos, el rescate, dicen que el rescate se aprobó para salvar a los bancos extranjeros.
Que no estaban en la cola del corralito.
No, pero vamos a ver, es que
claro.
Fue el primer ministro heleno quien solicitó el tercer rescate. Eso para empezar. La deuda era insostenible y el ritmo de la deuda estaba siendo creciente. Es verdad que se adoptaron algunas reformas y es verdad que la población griega sufrió de determinadas reformas, pero fueron insuficientes. Que la Unión Europea calculó mal el primero y el segundo rescate y que fueron muy cándidos pensando que el ritmo de crecimiento de Grecia iba a ser suficientemente fuerte como para respaldar todas esas reformas. De acuerdo. Bueno, sentémonos y veamos cómo hacemos y quién tiene que corregir qué previsiones. Lo que no se puede hacer es, como punto de partida, ante esa situación de insostenibilidad de la deuda por un lado y de inadecuación de la estructura del rescate por otro lado, no se puede decir, bien, visto lo visto, la culpa de todos de los bancos extranjeros, no a la austeridad y las medidas son una venganza del demonio capitalista contra los pobres griegos, la opresión y todas estas cosas. No es forma. Aunque venda mucho y ellos se encanten a sí mismos también estos, no es forma y sobre todo, los más perjudicados no solamente son los contribuyentes europeos, son los griegos, es el pueblo griego, porque se les está metiendo en un hoyo del que no van a poder salir. Los políticos griegos probablemente no sufrirán esa pobreza. Pueden quedar desprestigiados, lo que tú quieras, pero no van a ser ellos quienes levanten la economía griega. Ni siquiera van a ser los griegos de ahora, van a ser las futuras generaciones de griegos. Igual que es verdad que nosotros, los contribuyentes europeos, vamos a financiarlo y nuestros hijos y nuestros nietos probablemente. Entonces, es tan gratuito decir estas barbaridades es una falta de responsabilidad, sobre todo porque ya no estoy hablando, olvidémonos de los contribuyentes europeos, que somos también hijos del mal, que es el capital. Pero pensemos en el pueblo griego que se supone que es la víctima. ¿Cómo hacer para que salgan de esa situación? Pues no, si hay un incendio, no eches gasolina, que es lo que están haciendo, ¿no? Y encima son mensajes, valga la redundancia, incendiarios, en el sentido de que despiertan la indignación más profunda porque están situando de víctimas a un pueblo que lo está pasando mal. Porque aplicar esas reformas es doloroso y porque el que la hace la paga. Si es que los actos tienen consecuencias y los griegos lamentablemente están padeciendo las consecuencias de unos determinados políticos y de una determinada sociedad con unos determinados incentivos. Porque yo creo que todos, los españoles, los franceses, somos griegos sin incentivos. Si tuviéramos los incentivos que han tenido los griegos durante tantísimos años, probablemente habríamos hecho lo mismo.
Yo preguntaría, aquellas barricadas, porque has dicho, dice, calcularon mal en el primer rescate.
Es posible. O
sea, bueno, no, lo que no calcularon fueron las barricadas y los cócteles Molotov a Papademos, que fue el primer momento. Hubo, a la mañana siguiente, estuvo el país colapsado, sin trabajar, con huelgas constantes. Yo pregunto, aquellos que tiraban los cócteles Molotov y aquellos que construían las barricadas y aquellos que hacían las huelgas, ¿dónde están? ¿Qué hacía Syriza en aquel momento? Ahí es donde está la responsabilidad. Pese a eso, se inició y en Samaras había un proceso de crecimiento. Grecia crecía económicamente.
Sí, pero no
ha tenido
suficiente.
Que venir el Salvador.
Deuda, no, pero la deuda crecía.
Ha tenido
crecía.
Que venir el Salvador de la humanidad que se llama Tsipras. Y no, se llama Syriza.
Pero ¿no? Vamos, profesor, hay una cosa que está muy clara. Incluso si se estaban empezando a aplicar reformas, incluso si Grecia estaba empezando a crecer, a pesar de esos vientos favorables, todavía la deuda griega estaba creciendo y era insostenible. Es decir, yo creo que fue un poco irreal irrealista el cálculo de la Unión Europea y de la Troika a la hora de establecer las condiciones, las reformas y los tiempos. Y probablemente tenían que haber contado con que el impacto social iba a ser lo suficientemente alto como para que, a lo mejor no tenían que haber previsto los cócteles Molotov, pero sí una resistencia fuerte por parte del pueblo griego, porque pinta algo, ¿no? O sea, no son muebles sobre los que estás aplicando las reformas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se tuvieran que aplicar las reformas o que estuviera mal, sino que tenían que probablemente aquí todos se equivocaron a la hora de planificar el rescate, porque como no existe la posibilidad de una economía central planificada, como ya está demostrado en teoría y en la práctica, se ha planificado y se ha planificado mal, como es lógico. Bueno, pues vamos a reestructurarlo, vamos a hacerlo de mejor manera. No esto, como decía el profesor, no que viene de repente, que es muy buena pregunta, ¿dónde estaba claro, esta gente cuando se colapsó la economía en Atenas, ¿no? Recuerdo las fotos de Atenas ardiendo, sí, espectacular, sí, o sea, sí, aquello parecía, sí, sí, la Roma de Nerón, ¿no? Esa no es la actitud de yo soy el salvapatria, y encima es que a los meses ha reculado, ha tenido que echarse para atrás y ha tenido que firmar.
Y luego coge el sustituto del ministro Varoufakis, el señor Sakalotos, y dice que ya no confía en Europa como antes. Ya llega a decir también.
Hombre, es un señor formado en el marxismo de Oxford.
O sea, ¿qué es
tela? Si es que son los todo, mejores.
Vamos a ver, todos son señores. Este es el problema. El problema es que el perjudicado es el perjudicado de siempre. Es el pobre jubilado y es el pobre asalariado, el pobre parado que tiene un pequeño subsidio. Esos son los perjudicados. Porque estos su dinero seguro que está a buen recaudo. Estos no están sometidos a corralito, porque lo tienen donde lo tienen que tener para que esté seguro, Entonces, ¿pero de qué estamos hablando?
Exacto.
Que usted, marxista de salón, me va a decir a mí que estoy malviviendo en las calles como puedo, ¿cómo tengo que hacer las cosas? Hombre, eso por es. Favor, ahórreselo.
Luego hay un punto también que ayer lo comentábamos, una encuesta realizada para un periódico griego y que al final concluía que a pesar de que en el referéndum saliera que no el 5 de julio, que la gente no quería el rescate por un 63%, en esta encuesta sí que dicen que era un poquito más de la mitad, o sea, como un 52% aproximadamente de los griegos que dicen que era lo necesario, o sea, que al final el rescate era lo que necesitaba su país y que no había otra. O sea, que al final, el 72% decía, pues es que no le ha quedado otra Tsipras. O sea, es que al final es lo correcto, es lo que necesitábamos.
¿No? Quiero decir,
claro, ahora
se podían haber ahorrado.
Ahora es cuando salen las encuestas, que tampoco sabemos si están demasiado retocadas, porque en este caso para ir a favor de la decisión de Tsipras final, de lo que finalmente pactado. Pero hoy hemos visto, sin embargo, lo que ha dicho Pablo Iglesias de Podemos aquí en España, diciendo la salida que tenía Alexis, porque le llama Alexis,
café todos los días.
Eso es.
Sí. Después no le saluda.
Luego le hace la cobra.
Le hace la cobra. La cobra griega.
Pasa por delante ignorándole de la forma más olímpica del mundo. Olímpica, claro. De Olimpia.
Sí. Muy bien traído. Olimpia. Muy bien
Penépolis, Peloponeso.
Bueno, decía Pablo Iglesias que al final la salida que tenía Alexis era o la muerte o la muerte. Pero que, sin embargo, si ellos estuvieran ahora mismo en el Congreso de los Diputados, ya sabéis que Rajoy ayer anunció que va a someter una votación al Congreso para ver qué es lo que opina al respecto, a pesar de no tener la obligación, que ellos votarían que sí. Claro.
Que se le diera el crédito.
Que se le diera el
crédito. Esos malditos bancos extranjeros,
es decir,
y países que humillan a Grecia.
Y yo sigo recordando a Pablo Iglesias a gritos, desaforado, delante de un micrófono, diciendo... ¡Espéranos, Alexis, que vamos para allá! ¡Espera que ya llegamos! Que yo decía, ¿para qué van a llegar? ¡Espera que llegamos! Y yo decía, ¿para qué? ¡Sal corriendo, Alexis, vete! ¡Vete que va para allá!
Y luego, sobre todo, las declaraciones de Alexis Tsipras el otro día en un canal de televisión griego, diciendo que... Porque claro, le preguntaron, ¿va a haber un adelanto electoral? Se estaban hablando de que antes de que acabe el año ya va a haber elecciones. Ahora la última noticia que tenemos es de que se pueden adelantar incluso al 13 de septiembre. ¿Sí? O sea, antes las catalanas, ¿ves? ¿No? Nuestra es la del proceso separatista del 27 de septiembre. O sea, es la última información que recibimos es del 13 de septiembre. Sin embargo, esto es hoy. Hace dos días, cuando dio esas respuestas en esa entrevista, decía que él no se iba sin antes ver qué es lo que pasaba en las elecciones generales en España. Porque él confiaba en una Europa mejor en la que empezara a ver pues, partidos como el suyo en auge.
Es que esto, o tienen una cara como un piano, y la tienen. Porque Alexis, nuestro amigo Alexis, tendría que haber vuelto a Atenas después de haber estado en Bruselas y decir, señores griegos, un comunicado urbi et orbi a toda la gente, diciéndoles, sí, les engañé y ahora la verdad ha salido en Bruselas. Eso tenía que haber dicho si fuera un hombre con coraje, con valentía y con honestidad. Y eso ni lo ha dicho él y todavía dice que en el momento en que España haga lo que Grecia, pues estará igual de desastre que Grecia, pero así de sencillo. Y si se le ocurriera a Alemania hacer lo mismo que a Grecia, acabaría como Grecia. Que no pienses que es que el jamón de Alemania, que será de Westfalia, cuidado, que no tiene nada que ver con el de Jabugo, ni con el de Guijuelo,
vaya para dar esa
ni con el de Guijuelo, el de Westfalia, ahumao. Entonces, el jamón de un país como Alemania acabaría siendo del tocino más repugnante como decidieron utilizar los mismos instrumentos, la misma política y la misma demagogia que Grecia. Pero que estén convencidos, pero ¿por qué va a ser
pues
de otra forma?
Pues fíjate que yo, que soy un alma cándida, como todos saben.
Sí, todos lo sabemos.
Sí, pero sigue.
A veces pienso que Tsipras sí se lo cree. O sea, que Tsipras se creyó en su momento que estaba haciendo lo correcto.
Creo que no, pero ¿cómo puede?
¿Ves que soy cándida, te lo he dicho?
No.
Soy súper cándida.
No, pero
eso es solo a veces. Solo a veces.
Ya lo sé, que va de broma.
Cuando me sube la fiebre y eso. No, a veces lo pienso. A veces pienso que se lo ha creído y que se ha pasado listo y se ha corrido de listo y que ha tensado la cuerda pensando que Europa iba a ceder y ¡chan! ¡No ha cedido! Y entonces se le acaba el plazo y se ha montado todo este guirigay y por eso ha cedido. Solamente es a veces, ¿no? Luego el resto de las veces pienso como el profesor Raga, que me está mirando con cara de decir, pero loca.
Pues no, al final como...
Pero si realmente se creía lo que decía. Otra cosa es que él creyera que iba a vencer en la negociación sobre Europa. Eso es posible.
No, que creo que creía que iba a vencer...
El otro chuleta, tu amigo Barón
impresentable.
Le dijo, de eso yo sé cómo manejar a esta gente. Entonces, eso... Posiblemente se lo creyeron. Ahora, que Grecia, ellos la dejaban hecha unos zorros, hecha trizas, y que necesitaban dinero que les diera alguien, y que no iba a ser Putin, que tampoco lo tiene, porque hace falta ser ignorante a acudir a Putin, ¿no? Eso, él sabía que necesitaba el dinero, y por lo tanto, que con Europa había que pactar.
Voy a reflexionar una
semana. Yo les veo a ustedes bastante animados, sé que no se quieren ir de esta tertulia, pero todo se acaba en la vida. Todo lo bueno
Tempus
se acaba.
Pochi.
Eso es lo que he aprendido,
sí,
Tsipras.
Sí, todo se acaba, efectivamente. Pero tenemos una buena noticia, os podéis ir a casa, y si os aburrís, pues podéis pensar en que podéis contratar Movistar Plus, que tiene una oferta.
Yo lo tengo ya, y bueno, es maravilloso.
Fíjate, pues ahora encima lo comentamos. María Blanco y don José Raga, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Leticia.
Nos quedamos con este consejo.
Con Movistar Plus, pues tenemos toda la televisión a nuestro alcance con los mejores contenidos y al mejor precio porque es la fusión de Movistar Televisión y el Canal Plus. Con una oferta básica a partir de 20 euros al mes y va incluido con más de 80 canales y un catálogo extensísimo de cines, series infantiles, documentales. Y nuestra propuesta para hoy jueves... Pues tenemos un poco de todo. Cine, ahora mismo a las 10 de la noche en Canal Plus Estrenos en el dial 31, la película Una noche en el Viejo México, dirigida por un español, Emilio Aragón. Es una coproducción hispano-estadounidense que narra el encuentro de un abuelo y un nieto. También a esta misma hora, a las 10, en Canal Plus dial 7, entrevista de Iñaki Gabilondo al actor y Manuel Arias. Va a hablar de su trayectoria y de sus vivencias y de cómo... le ha cambiado la vida después de interpretar a Antonio Alcántara. Y para terminar, humor. El Último Grito, un especial sobre tendencias a las 11:15 de la noche en Comedy Central, en el día 16, y es un programa de monólogos basado en la tendencia, en las modas.
En Casa de Herrero, es radio.